Esta es una sige del Rebe, basada, 1967, basada en una sige, en una charla de Friedrich Rebe. El Friedrich Rebe, si uno lee el Likutei Diburim, que son unos libritos chiquititos, pero son los compendios de siges, de charlas de Friedrich Rebe, es fantástico. Fantástico significa increíble. No hay Hosid que no deba leer el Likutei Diburim, está lleno de historias y lleno de explicaciones. Algunas cosas son muy profundas, pero la gran mayoría fluyen, no es complejo. Y estoy convencido de que el Friedrich Rebe podría haber ganado el premio Nobel de Literatura, sin lugar a dudas, si no hubiese sido judío y si no hubiese sido el Rebe. Pero bueno, tenía las dos condiciones, entonces no lo ganó. Pero es fantástico el Friedrich Rebe cuando escribe. ¿Por qué? Porque te lleva a un lugar y te hace sentir el calor, te hace sentir el aire, te hace sentir los árboles, el viento. Es impresionante, estás ahí. Si prestas atención y lees, estás ahí, en el medio de no sé dónde, Ucrania, los bosques. Y nada, te hace vivir la historia. Ese es Friedrich Rebe. Esta sige está basada en esto que vamos a estudiar del Rebe, es una explicación de una frase chiquitita que dijo el Friedrich Rebe respecto del día de hoy. En realidad, perdón, voy a ser más preciso, el Shabbat anterior al Chodesh Elul, al mes de Elul en Lubavitch. ¿Cómo se sentía y cómo se vivía ese Shabbat anterior al mes de Elul, y hoy es Rosh Chodesh Elul, se comienza el mes de Elul, en Lubavitch? Vamos al segundo párrafo. En Shabbat Mevorchim Chodesh Elul, en Lubavitch, a pesar de que en general todavía era un día luminoso y el sol brillaba en Europa, que acá estamos hablando de Ucrania, Lubavitch, sur de Rusia, o Rusia Blanca, ahora es verano ya, pero ya está empezando a terminar el verano, digamos. Entonces, a pesar de que todavía era un día Sonnenschein-Tag, en el idioma original dice un día que el sol brillaba, ya cambiaba el aire. Ya cambiaba el aire. Y ya se empezaba a sentir el aroma de Elul. Los meses no tienen aroma, pero no importa, es tipo poético. El aroma de Elul. Y ya soplaba un viento de tshuva. Viento de tshuva. Esto es lo que dijo el Friedrich Rebe. El Rebe, basado en esto, hace varias preguntas. Las preguntas que hace el Rebe es, punto número uno, el día que dijo esto el Friedrich Rebe era Pesach. El Friedrich Rebe no dijo esto en Elul, o el Shabbat anterior a Elul. Estaba hablando de Elul en Pesach, casi medio año de diferencia. Entonces tenemos que entender, ¿por qué el Friedrich Rebe se puso a hablar de Elul en Pesach? ¿Qué quiere decir todo esto? Y aparte los detalles, el Friedrich Rebe habla del el brillo del sol, habla del cambio del aire, habla del aroma de Elul y habla del aroma del viento de tshuva. Cuando un Rebe, en este caso es el Friedrich Rebe, pero cuando un Rebe habla y dice algo, no es todo así, se le ocurrió y bueno, dijo esto, qué sé yo. Podría haber dicho cualquier otra cosa, no. Cada detalle tiene algo que ver. Entonces, ¿cuándo lo dijo y qué dijo? Es importante. Vamos a la segunda columna, el segundo párrafo. Aparentemente no se entiende en absoluto. Estos dos tiempos de Elul y Haga Pesach no solamente son diferentes en el sentido de esos tiempos que representan esos momentos del año, sino que son totalmente opuestos. Pesach representa una proyección divina de arriba para abajo. Mi lemay lo le mato, de arriba para abajo. Primero, hay dos psukim, hay dos versículos famosos, dos versículos en Shir HaShirim. Un versículo dice, este es el famoso, Ani le doy divi doy dili. Yo soy para mi querido, mi querido es para mí. Ok, Elul, Rosh Teves, Elul, qué lindo. Pero hay otro pasuk, doy dili va ani loy. Mi querido es para mí y yo soy para él. Son opuestos, totalmente opuestos. Ani le doy dili, empiezo yo, le doy dili, mi querido es para mí. El otro es doy dili, no. Primero él es para mí, y después ani loy, yo soy para él. Pesach es justamente el tiempo de doy dili, mi querido es para mí. Empieza con él. Obviamente, en todo Shir HaShirim, quizás no es tan obvio, pero no importa, es la relación entre Hashem y el pueblo de Israel. Entonces, Doidi, mi querido, no es el muchacho bonito, no, es Hashem. Y ella no es la chica linda, no, es el pueblo de Israel. Entonces acá el Rebe explica algo, plantea un interrogante interesante. Pesaj es el tiempo de mi lemailo le mato, de arriba para abajo, doy dili primero. ¿Por qué? ¿Cómo sabes esto? Porque Pesaj es el momento de la redención del pueblo de Israel, de Egipto, la salida de Egipto. Y la salida de Egipto no llegó a través de una avoida, un trabajo que los Yehudim hicimos, esforzándonos en el refinamiento personal. ¿Qué? Al punto tal que los ángeles se quejaron. Che, ¿por qué vas a hundir? Le dijeron a Dios. ¿Por qué vas a hundir? No sé si le dicen che a Dios, pero no importa. ¿Por qué vas a hundir a los egipcios en el mar si los judíos son idólatras y los egipcios también? Entonces, o hundirlos a todos o no hundas a nadie. Quiere decir que los judíos no estábamos en un nivel muy elevado, espiritualmente hablando. Esto, en el clásico lenguaje de Kabbalah y en Hasidut está traído en miles de lugares, se llama Isarusa del Eilo, un despertar de arriba. Hashem nos sacó de Egipto, bueno, porque él quería, etcétera, etcétera. Pero al final, no dependía de nosotros. Esa Isarusa del Eilo, ese despertar de arriba, generó luego en nosotros Isarusa del Etatoe, un despertar de abajo. Nosotros empezamos a contar el Oimer y toda la salida de Egipto, que ahora no vamos a hablar de esto. Eso es Pesaj. Eso es la fiesta de Pesaj, de arriba para abajo. Por otro lado, la fiesta de Elul, el tiempo de Elul, mejor dicho, es justo al revés. Es Milemato Lemailo. Es de abajo para arriba. Es el tiempo de Ani le Doidi. Yo soy para mi querido. Y eso después va a generar Doidi Li, ok, mi querido es para mí. Qué bueno. Pero son, de vuelta. En Pesaj, el Friedrich Rebbe, hablando sobre Elul, está, es opuesto, totalmente opuesto. Pesaj es de arriba para abajo, Elul es de abajo para arriba. ¿Qué está haciendo el Friedrich Rebbe? No entendemos. Eso es lo que plantea el Rebbe. Veis, página 170. La explicación es la siguiente. Es sabido lo que dicen nuestros sabios. Mi ikdimani vashalem, ¿quién? Sobre un versículo, este versículo de Ioiv. ¿Quién se adelantará a mí y yo lo voy a pagar? O sea, ¿quién me presta? Dice Hashem. ¿Quién me presta? Es una pregunta retórica, obviamente. ¿Quién me prestó a mí primero para que yo le pague? O sea, en realidad, Hashem es el que empieza todo. ¿Te parece que él nos debe? Tipo, yo te presté plata. Y ahora vengo y te digo, che, devolveme la plata que te di. Ok, corresponde, porque yo primero te di plata, ahora vos me tenés que pagar a mí. Pero lo mismo ocurre con Hashem. Tómatela, él es el que empieza todo. Si no fuese porque él nos creó, no estaríamos acá. Entonces, ¿qué? ¿Ahora te la crees? ¿Ahora pensás que eso es importante en algo? Pará, ¿estabas acá antes de que yo cree el mundo? Le pregunta eso ahí Dios, ahí hoy. ¿Qué significa este versículo en Avoidas Hashem, en el servicio a Dios? El Rebbe explica, incluso lo que uno logra, a través de su propia avoida, yo trabajé, me esforcé, estudié toira, bla, bla, bla. En realidad, ¿de dónde sacaste la fuerza para eso? De arriba te lo dio. Sin dudas, el que empezó todo fue Hashem. Es decir, después de un despertar de arriba, es que la persona tiene capacidad, fuerzas para hacer un despertar de abajo. Como explica el Alter Rebbe, que en Elul se revelan los tres atributos de misericordia divinos. Y el Alter Rebbe le da un ejemplo clásico de esto, el rey en el campo. O sea, que eso, el hecho de que el rey está en el campo, eso le da fuerza y capacidad que todo aquel que quiere puede salir a recibir al rey en el campo, etcétera, etcétera. Es decir, a pesar de que en Elul es la boida, me le mató le mailo de abajo para arriba, es nuestro trabajo. Sin embargo, para que nosotros podamos hacer ese trabajo de Elul, del balance, de buscar quiénes somos, qué pasa con nuestra relación con el rey, etc. Pero para eso tiene que haber una revelación de los 13 atributos de misericordia. O sea, dicho de otra manera, en el ejemplo de Alter Rebbe, si el rey no hubiese salido al campo, ¿a quién vas a ir a visitar? A nadie. Entonces, primero el rey tuvo que salir al campo. Y después decimos, ¡ah, el rey está en el campo! Vamos a charlar con el rey. Entonces, ¿quién te dio la posibilidad de charlar con el rey? Que primero el rey salió. Si el rey no hubiese salido, ¿a dónde lo vas a ir a buscar? Al palacio no entra cualquiera. Este es el concepto de que, de vuelta, en general, todo empieza de Hashem. Siempre. Y se usa de la Eila, un despertar de arriba. Se entiende entonces que este despertar de arriba, que viene después del trabajo del despertar de abajo y a través del despertar de abajo, es superior al despertar de arriba, que viene como preparación para esa boida. ¿Qué acaba de decir el Rebe? Behemes, está explicado por el Alter Rebe, Likutei Torah. Behemes, el Seider es así, en realidad de orden es el siguiente. ¿Quién empezó todo este baile? Hashem. Eso nos da a nosotros fuerza, ¿para qué? Para acercarnos y etcétera, etcétera. Nuestra boida, ¿qué genera? De vuelta un resultado de Hashem. Entonces viene Isaruza de la Eila, un despertar de arriba, que nos permite a nosotros Isaruza de la Tatoe, un despertar de abajo, que a su vez, ¿qué genera? Otra Isaruza de la Eila, otro despertar de arriba. Es el Rebe que acaba de decir que el despertar de arriba posterior a nuestra boida, a nuestro trabajo, es superior al despertar de arriba que vino antes de nuestra boida, que vino solito de parte de Hashem, que nos dio capacidad para hacer la boida. ¿Por qué? Porque el despertar de arriba que precede a nuestra boida, a nuestro trabajo, es gratis, es Hesed Hinam. No hubo boida, nadie se merecía nada. Y solamente es Hitzoinius, dice el Rebe. Es lo exterior de Hesed, de bondad. Pero el Isaruza de Le Eilo, un despertar de arriba que viene a través de nuestra boida, y por cuanto a Kadosh Baruj Hu, esto es otro versículo de Iyov, Le Maisi Yadeja Tichsoif, él desea y anhela nuestra boida, proviene de un lugar mucho más profundo. Ejemplo básico, simple de este concepto es, no es lo mismo cuando el padre le da unos pesos al hijo para que haga no sé qué cosa, y toma, te doy, y el hijo nunca hizo nada, toma, te doy unos pesos. Eso no es lo mismo que cuando el hijo trabajó, se esforzó, se lo ganó y el padre le da. Ahí pasan dos cosas. Uno, desde la perspectiva del hijo, no, me lo gané, está bueno, es mi trabajo y me lo merezco. Punto número dos, el padre está mucho más feliz en darle al hijo porque el hijo hizo un trabajo, un esfuerzo. Se lo ganó. Quiere decir, mi relación con el niño, por así decir, es mucho más profunda que si simplemente hay que darle. Esto lo único que hace es pedir. Me tiene podrido. No, pará, trabajó, hizo algo. Entonces lo doy con ganas. Lo mismo está pasando acá. El Isaruza de Le'eilo, el despertar de arriba, posterior a nuestra boida, posterior a nuestro trabajo, es muy superior, mucho más profundo que el despertar de arriba anterior al trabajo. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo que uno hizo, un esfuerzo. Sin embargo, primer párrafo de página 171, sin embargo, se entiende aún así que la posibilidad que nosotros tenemos de hacer el despertar de abajo y que ese despertar de abajo despierte un despertar de arriba. ¿Por qué? Porque hubo un despertar de arriba antes. Hashem es el que empezó al final. O sea, la posibilidad de que hagas algo es porque naciste, porque existís. Ah, ¿en serio? ¿Y por qué existís? Porque Hashem quiere, si no, la cosa no funciona. La cosa no funcionaría. Hay un pozo que en Tehilim, para darle una vuelta de rosca un poquito más profunda a esto. El pozo que entero no me lo acuerdo ahora. Gesed, no sé cuánto, que ato te shalem le ishki maseyu. Gesed de emes ato asisa. Gesed de emes ato asisa, que ato te shalem le ishki maseyu. Algo así. Dios hace bondad y verdad porque le paga a cada hombre según lo que se merece, sus acciones. Pregunta clásica, hasidiche. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Es bondad divina que le paga al hombre según lo que hizo? Se lo merece, el tipo lo hizo. Trabajaste, tenés un sueldo. No es gesed. ¿Qué gesed? Bondad es cuando no haces nada y te pagan igual. Ok, shkoyach. Muchas gracias. Gesed, perdón, si lo hiciste, te lo mereces. No es gesed. ¿Por qué se llama gesed? Oh, es lo que estamos estudiando acá. Hashem no te debe nada. Dicho de otra manera, es lo mismo, pero es un poquito más agradable, pero está bien lo que dijiste. Dicho de otra manera, Hashem decidió que le va a gustar nuestra boida, que él va a disfrutar de lo que nosotros hacemos. Entonces te voy a pagar. Pero no porque vos te merezcas algo, ¿qué te pasa? ¿Quién sos? Yo te voy a pagar porque yo decidí que voy a disfrutar de lo que vos haces. Algo similar, no es 100% así, pero no importa. Vieron que a veces, no sé, hiciste una torta y salió horrible. ¿Salió mal? Está horrible. Entonces se la das a lo que sea, hiciste una torta para el cumpleaños de ta 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 y salió mal. No tiene buen gusto. Pero ¿sabes qué? Uno puede decidir conscientemente, esto me va a gustar y yo lo voy a disfrutar igual. ¿Es la mejor torta que hiciste en toda tu vida? No, probablemente la peor. Pero no importa. Estoy contento, estoy feliz, voy a disfrutar de esta torta. Y pero el gusto no es el mejor. ¿Y a quién le importa? Hiciste una torta con todo el amor y con todo el cariño. Salió mal, ¿ok? ¿Viste? A veces sale bien, sale mal, no importa. Yo voy a disfrutar de esto. Yo decido disfrutar de esto. Entonces voy a sonreír comiendo la torta en serio, no decir, ¡ay, qué rico! No. En serio. Enjoy. Estoy feliz. A pesar de que no está rico. No importa, yo decidí estar feliz con esto. Y eso es una decisión consciente que cada uno de nosotros podemos tomar. Es complejo y esto se aplica, ahora no es el momento, preferiría terminar la sije, pero esto se aplica a todos los asuntos en la vida. Todos. Podés sentarte a escuchar la clase de la morá más aburrida del universo y disfrutarlo. Si vos decidís disfrutarlo, lo podés disfrutar. Y podés sentarte a escuchar la clase de la morá más divertida y más profunda y espectacular del universo y es un infierno. Si vos decidiste que esto no lo vas a disfrutar, no lo vas a disfrutar. Y lo vas a sufrir. Pero todo el mundo dijo que estuvo fantástico. Yeah. Pero vos viniste con mala onda, no lo vas a disfrutar. No. Es algo en general, para toda la vida. Segundo párrafo entonces de 171. Claramente, el Rebbe está explicando. Al final, la fuente de todo es Akadosh Baruj Hu, es Hashem. Y a pesar de que cuando Hashem nos da la fuerza para la boida, para el trabajo de Ani le doidi, yo soy para mi querido, que este es todo el asunto del mes de Elul. Que eso es, como dijimos antes, en las palabras del Alter Rebbe, la revelación de los 13 atributos de misericordia en el mes de Elul. Con todo esto, por cuanto todo tiene un momento adecuado, y el momento de Isaruso del Eilo, del despertar de arriba en general, es Pesach. Como dijimos antes, lo que no es el caso con el mes de Elul, por sí mismo, es el trabajo de abajo para arriba. Por eso, cuando el Friedrich Rebbe estaba hablando del Isaruso del Eilo del mes de Elul, cuando el Friedrich Rebbe estaba hablando de cómo viene un despertar de arriba, Doidili, mi querido es para mí, de arriba para abajo, Hashem empieza y está explicando cómo esto tiene que ver en el mes de Elul también para darte la fuerza de hacer Ani le Doidi, yo soy para mi querido. ¿Cuándo habló de esto el Friedrich Rebbe? Pesach. ¿Por qué? Porque Pesach es el momento general del año que representa Isaruso del Eilo. Y en el momento de Pesach, despertar de arriba, en el momento de Pesach, el Friedrich Rebbe que estaba pensando, ojo, porque en Elul, cuando todos hagamos Ani le Doidi, de abajo para arriba, yo soy por mi querido, ¿de dónde sacamos la fuerza para esto? De Pesach. Empezó, por así decir, en Pesach. Cada Yom Tev, cada festividad de nuestro calendario, tiene un Inyan, un asunto. ¿El asunto de Pesach cuál es? Isaruso del Eilo, despertar de arriba. ¿El asunto de Elul cuál es? Isaruso del Tatoe, un despertar de abajo. ¿El asunto de Sukkot? Simcha, alegría. Y así cada, ¿no? El Rayan, el rey. Cada cosa tiene su asunto. Y ese asunto general después se proyecta a lo largo de todo el resto del año. ¿De dónde sacamos Simcha para todo el año? De Sukkot. Pero en Purim hay que tomar antes de la yada, hay que estar aquí de borracho. Sí, está bien. ¿De dónde salió toda esa Simcha? De Sukkot. Lo mismo está pasando acá. ¿De dónde sale la capacidad nuestra para hacer y seduce del Tatoe, un despertar de abajo en Elul? De Pesach. Ahí empezó todo. Es decir, Pesach es el momento del despertar de arriba general para todo el año. Y de ahí se proyecta también para todos los momentos del resto del año, de vuelta. Y esto incluye los 13 atributos de misericordia que se revelan en el mes de Elul, de forma tal que el rey está en el campo, con las ropas de campo y bla, 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 con todo lo que la Torá explica. Pero eso empieza en Pesaj, en realidad. Por eso Friedrich Rebbe, toda esta charla explicando cómo se sentía Shabbos Mevorchim Elul, el Shabbos que bendice al mes de Elul en Lubavitch, ¿cuándo dijo esto? Pesaj. Porque ahí se estaba proyectando todo lo que iba a pasar en el Chodesh Elul, en el mes de Elul. Y esto incluye los 13 atributos de misericordia que se revelan en el mes de Elul, que te dan la capacidad de hacer tu aboida de Ani Ledoi, de Vidaidili, toda la cuestión de yo soy para mi querido es para mí. Ok, entonces ya entendimos, por así decir, la primera cuestión de la Sige, ¿eh? ¿Por qué el Friedrich Rebbe en Pesaj habla de Elul? Si son momentos opuestos. Ah, porque la fuerza de, para hacer la boida de Elul viene de Pesaj. Gimel 3. De acuerdo a esto, vamos a entender los cuatro asuntos que el Rebbe explica respecto de Shabbos que bendice el mes de Elul en esa sige famosa de Pesaj. Que se dividen en general esos cuatro asuntos en dos grupos. El brillo de la luz del sol. Primero, el Friedrich Rebbe dijo, a pesar de que en general todavía era un día luminoso, eso es un asunto, la luz del sol, y el cambio del aire que había en Elul. Lo que se sentía Pashut en Lubavitch, en el aire en Elul, el aroma de Elul, y el viento de Tshuva que soplaba, esto es otro asunto. Entonces, primero está el sol, por un lado, y después el aroma y el viento, por otro lado. Porque la luz del sol, ¿cómo funciona? Viene de arriba, el sol brilla sobre nosotros, por así decir, y espiritualmente hablando, en una forma más profunda, interna, esto lo que representa es una energía divina. Como dice el Tehilim, Sheme Shavaye, el sol de Dios. No es que el sol sea Dios, Hasbe Shal. Lo que representa es, así como el sol ilumina para todos, y el sol es algo muy profundo y muy poderoso, nunca cambia, etc. Hashem también está ahí para todos, etc. etc. El sol, entonces, representa esto que viene de arriba e ilumina en el mes de Elul como un detalle de una proyección general del mes de Nisan. Porque ahí empieza, digamos, la especie del verano que dijimos respecto de Pesaj. Ahí empieza a brillar el sol. Como dijimos anteriormente, y los otros tres asuntos que el Friedrich Rebbe menciona muestran al revés el despertar de las criaturas aquí abajo a través de que el sol brilló. Entonces, de vuelta, ¿qué teníamos? El Rebbe dijo, el brillo del sol, eso es punto número uno. Cambio de aire, 2. El aroma de Elul, 3. Y el viento de Tshuva, 4. Las últimas tres cosas, el cambio de aire, el aroma de Elul y el viento de Tshuva, son generados, ¿por qué? Por el brillo del sol. Y el Rebbe explica, Dalet. Esto vamos a leerlo adentro, porque parece interesante. 4, página 171. Respecto del asunto del despertar de las criaturas a través del flujo de energía que viene de arriba, el Friedrich Rebbe indica dos asuntos. Aleph, 1. Ya se empieza a sentir el aroma de Elul. Beis, el segundo asunto. Ya soplaba, en el Yiddish original dice Tshuva Wind. Ya soplaba el viento de Tshuva. Son dos cosas que hacen que la persona se despierte, el sol hace que esto se sienta en las personas. Esto es nuestro despertar. Aquellos lleven reyach verruach, levenjoy de shelul uchuva hu. ¿Cuál es la relación entre aroma y viento? Que en Lashon Kodesh es una letra de diferencia. Reyach y ruach. Una yud o una vav. Y si vamos más allá todavía, la vav es una yud estirada. En la cabecita de la Vav hay una Yud. Y después, con la tinta vas para abajo. Entonces, en la realidad es la misma palabra, nada más que más estirada o no. ¿Qué relación tiene el aroma, el viento, con el mes de Elul y Tshuva? El Rebbe explica, página 172, Ikara Tshuva u kemoshenemar. ¿Qué es el asunto central de Tshuva? Como está escrito, Be'aruach toshuv elokim ashenesana. El espíritu, Ruach, no quiere decir solamente viento, quiere decir espíritu. Le Ruach, Haim, espíritu de vida, es aliento de vida, dice el versículo en Koyeles. Aruach toshuv elokim ashenesana. El espíritu retorna al Señor quien lo entregó. El más profundo asunto de Tshuva, que ahora en ese momento para tomar una clase sobre Tshuva, pero no es arrepentimiento. Me mandé tal macana, uy, no, me golpeo el pecho y seguí para adelante. Eso no es el asunto central de Tshuva. El asunto central de Tshuva es reconexión con Hashem. Volver a estar conectados con Hashem. El asunto central, Ikar Maus a Tshuva, y leizalos de Dargas Ruach, Ashekani, me al Dargas Oir. El asunto central de Tshuva es elevarse a un nivel espiritual que se llama Ruach, viento, aliento o algo por el estilo, que está por encima del nivel espiritual que se llama Oir, luz. Ve'az nigram ha'inyan shel toshuv elokim, y ahí es donde uno retorna hacia Hashem. Lekach roimez kvod kedushas molichat mi'admor bebitui Ruach Tshuva. A esto está aludiendo el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, cuando dice que había un viento de Tshuva, porque el principal asunto de Tshuva ve elo lo betargas Ruach. Justamente la Tshuva principal es Ruach, como dijimos anteriormente. En Tshuva mismo encontramos dos aspectos. Aspecto número uno es arrepentirte, porque estuvo mal lo que hiciste. Una transgresión, tenés que arrepentirte. Pero el aspecto número dos es, si no hay nada de que arrepentirse, incluso el Zohar dice que Moshiach Osole asaba tzadikaya betiyupta. Moshiach viene a hacer que los tzadikim hagan tshuva. No, si son tzadikim, ¿qué tshuva tiene que hacer? ¿Está todo bien? ¿Por qué tiene que hacer tshuva? Y la respuesta es, momentito, hay niveles de tshuva. Incluso, y el Alter Rebbe lo trae, ni que les tshuva en el Tania. ¿Estudias Toira con Simcha? No, bueno, tiene que hacer tshuva. Tshuva es, volvé a estudiar el asunto y disfrutalo, sentilo, masticalo, hasta que lo sientas. Eso es tshuva también. Y un tzadik que estudia tshuva, que estudia Toira, perdón, también tiene que hacer tshuva. Ikara tshuva, el asunto central de tshuva no es el arrepentimiento, es ruach, que tu espíritu vuelva a conectarse con Hashem, retorne. Entonces el asunto de Elul, que al final es tshuva, porque es la preparación para Rosh Hashanah, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Dónde está parado Elul? Ruach. Por eso Friedrich Herbe habló de Tshuva Wind, un viento, en castellano parecido, en el del Yiddish, Wind, viento. El viento de Tshuva, que en realidad está relacionado con el inglés, Wind, pero Wind, no, es toda la misma cosa. Ese es el Inyan de, ese es el asunto de Elul, ese es el asunto, que el Rebe anterior estaba aludiendo, hablando de los vientos de Tshuva. Uvekach muvangama kesher shel Reyach de Elul. A partir de esta explicación, ahora vamos a entender por qué Elul tiene un aroma. ¿Qué aroma de Elul? ¿De qué me estás hablando? Ikara avoida shel ani ledoidi be Elul u avoida tshuva. El asunto central del avoida Hashem, del servicio a Dios en el mes de Elul, es ani ledoidi, yo soy para mi querido, y eso es tshuva. Es retornar a Hashem. De abajo para arriba. ¿Para qué sirve, entre comillas, digo, tshuva, para que venga Moshiach? Justamente, el Friedrich Rebbe es el que insistió en los primeros años de las hijas del Rebbe, las charlas del Rebbe, una y otra vez, N veces, le alter le tshuva, le alter le geule, decía el Friedrich Rebbe. Inmediatamente hacemos tshuva, inmediatamente viene la geule. Y el Rambam mismo le dice, miyad nikalin, y solo le dicen tshuva, miyad nikalin. El pueblo israelí hacemos tshuva, inmediatamente somos redimidos. Quiere decir que hay una conexión muy profunda entre tshuva y geula, la redención. Entonces, ya conectamos aliento, viento, con el mes de Elul, porque la principal tshuva que es el mes de Elul es Ruach Toshuv, que retorne el espíritu. ¿Okay? Y ahora lo conectamos con Reyach, con aroma. ¿Por qué? Porque, de vuelta, la voida de Elul, ¿cuál es? El trabajo de Elul es chuva. ¿Y qué tiene que ver chuva con aroma? Ah, pará. Chuva es Moshiach. Y Moshiach es aroma. ¿Cuál es la conexión de Moshiach con aroma? Shigiluyo y Ubibujinas Reyach. Moshiach está directamente relacionado con el aroma. ¿Por qué? Porque el versículo dice: Nishaya, viharijo, virasabaye. Moshiach va a oler. ¿Cómo va a juzgar un caso? No va a necesitar escuchar qué dice este, qué dice el otro, quién tiene razón, quién gana, quién pierde. Va a oler. Es decir, este es inocente y este es culpable. Así está traído en el versículo de Nishaya, así está traído en nuestros sabios. Moshiach está relacionado directamente con el olor. Como dice la Gemore en Sanedrin, Moirach Badoin, va a oler y va a juzgar. Quiere decir que con esto el Rebe conectó, digamos, todos los asuntos. Punto número uno, ¿qué es? Elul Ani Ledoidi. Yo soy para mi querido, como dice el Alter Rebe, etc. Bien. ¿Y eso que es? Chuva. Ok. ¿Y cuál es la principal chuva? Ruach. El espíritu retorna a Kadosh Baruj Hu. Y eso está directamente relacionado con Reyach. ¿Por qué? Porque esa chuva trae Moshiach y Moshiach huele y juzga. Chau. Conectamos Ruach con Reyach y con Elul. El viento y el aroma con el mes de Elul. Hey, último parrafito. Que ajando lishnei nionim ruach shel chuva uvejinas reyach elul, como preparación para estos dos asuntos del viento de chuva y el aroma de elul, oimer kvod kedushas morichat mi admur besicha, el Friedrich Rebbe, el rey anterior, dice en su charla en Pesach, kvar ishtana mezega avir, cambió el aire. ¿Se acuerdan que eran tres cosas? Cambiar aire, el aroma y el viento. Ya explicó aroma y viento, y ahora viene a cambiar el aire. Y todo eso es generado por Shemesh Abaye, que el sol está brillando, que eso representa, como es en Pesach, que viene energía de arriba, como el sol que ilumina de arriba. ¿Qué quiso decir el Rebe anterior cuando explicó el asunto del cambio del aire en el Elul, en Shabbat Morchim Elul? En las necesidades para vivir de una persona hay diferentes necesidades. Vais la gurboy, necesitas una casa para vivir. Levush, necesitas ropa. Mozoin, comida. Mashke, bebida. Ve'ovil neshima, necesitas aire para respirar. Uno es más necesario que el otro. Levush, no ajustes mi bais. La ropa es más necesaria que una casa. Yo hice mi caja, no ajustamosen. Más importante es la comida. Yo hice mi caja, shtia. Más importante que la comida es la bebida. Vejoshuv mi koel, ¿qué es lo más importante? Ovile neshima. Aire para respirar. Por eso es interesante, el Rebbe Marash dice en los Maimorim, el Rebbe lo trae acá en una nota: el aire es gratis. ¿Una casa? No, qué gratis, es lo más caro que hay. ¿Una ropa? Bueno, no es tan caro como una casa, pero tampoco... Ok. ¿Y la comida? Más barata que la ropa. ¿Y la bebida? Más barata que la comida. ¿Y el aire? Gratis. Porque es lo más importante y necesario para todo ser humano para vivir. Imagínate si el aire fuese de pago, la mitad del mundo está muerta. Entonces eso está disponible. Yutzorich tmidi. Y es una necesidad constante, no paramos nunca de respirar, ni cuando estás durmiendo. Ubiladav y efshaliskaim afilus mankatzar, sin aire no puedes vivir ni un poquito de tiempo. Hay gente que tiene apnea del sueño, no sé si saben lo que es, pero dejan de respirar cuando están durmiendo, es súper peligroso. No, sin aire no puedes vivir ni siquiera un poquito de tiempo. Y por cuánto una persona necesita tanto el aire. Ve uno y Shemoy se tome y siempre está respirándolo. Ari muvanche ta aloso y se la avir murgeshe stomid ali del kolchat. Se entiende que la virtud, lo importante del aire, lo siente constantemente toda persona, sin excepción. Ve zoya mashmous y la nemar besija le gabi avir. Y esto es lo que quiso decir el Friedrich Rebbe en su charla, respecto del cambio del aire en Elul. Por cuanto el aroma de Elul, que tenía que ver con el concepto de Mashiach, y el viento de Tshuva, que tiene que ver con el nivel más elevado de Tshuva, se siente ya en el aire que cambió. Entonces se entiende que esto está presente en la vida de cada persona en el mes de Elul en forma de aire. Es algo que respiramos y vivimos todos los días y momentos del mes de Elul. Así deberíamos por lo menos vivirlo. Así se vivía en Lubavitch. Y por eso Friedrich Rebbe nos está diciendo esto, para que nosotros aprendamos cómo se debería sentir el mes de Elul. Y más aún, igual que el aire, leloit lois beshum tirja, no tiene ningún esfuerzo, no requiere un esfuerzo el respirado. ¿Qué? Hay gente que sí necesita respirar con esfuerzo, pero quiere decir, en general, cuando la persona está sana, ni te das cuenta que está respirando. Entonces, este sentimiento, estas sensaciones del mes de Elul, no dependen de un esfuerzo. Ukshurim unehutzi neholachat. Y son necesarios y tienen que ver con todos. No hay persona que no llegue a esto, que no pueda esto. No existe, es como el aire. Si no puedes respirar, fuiste. Umehaim kol echad, y da vida a cada persona, kol neshama, cada alma, bechol neshima, con cada respiración. Como dicen estos sabios sobre el pozo, que en Tehilim 150, kol neshama te alel yudkei, haleluka. Que todo alma o todo lo que tiene vida te alabe Dios, alaben a Hashem. Nuestros sabios, acá termina la sija, pero nuestros sabios explican sobre este posuk, ¿qué significa con la neshama? La traducción literal es todo lo que tiene vida, que todo lo que tiene vida alabe a Hashem. ¿Okay? Pero una traducción más profunda es, mejor neshima un neshima, con cada respiración te voy a alabar a Hashem. Que mi vida sea una alabanza a Hashem. Hay todo un... toda una explicación amplia sobre esto. De, ya sé que acá somos Hasid Mejabad y Bejule Bejule, pero hay algunos pratim, algunos asuntos interesantes que uno puede aprender de otros también. Hay una sige, por así decir, de Rebbe Nachman de Breslev. Nosotros no somos Breslevers, pero no importa, podemos aprender también, que habla sobre que cada persona tiene su propio nigun. Uno mismo somos, nuestra vida es un cántico para Hashem. Y cada uno de nosotros canta una canción diferente. Yo no soy igual que vos, vos no sos igual que vos, somos todos diferentes. Y esta canción que cada uno de nosotros canta, Hashem la disfruta como la mejor melodía que hay, la tuya, la de cada uno de nosotros. Y disfruta Hashem de esta melodía que nosotros tenemos. Y en nuestra propia vida, cuando dice, mi melodía es un desastre, toda tenebre, tenebrosa, porque mi vida es... No es así. El Pasuk dice, voy a alabar a Dios con mi vida y voy a cantar a Dios con todo mi ser. Esa es la traducción literal del versículo. Pero el Rebbe Nachman de Breslev explica que be'oidi no se traduce en este caso con todo mi ser, algo un poco más profundo. Es, hay otro pozo conectado con otro versículo que es Oid me'at ben rosho, Oid me'at ben rosho. Un poquito más de tiempo esperá, dice el pozo en Tehilim, y vas a ver que ya no hay más malvados. Porque Hashem los va a hacer bolsa a todos. Pero el Rebbe Nachman de Breslev explica Oid me'at, cada uno de nosotros tenemos un poquito, un oid. Aunque sea así chiquitito, de algo positivo. Ein raya, yo no soy raya en ese oid. Puede ser que el resto de mi vida soy un desastre. Pero mamesh raya, merusha, malvado. Pero hay un oid, un shtikl así chiquitito, meat, poquitito. Ein raya, ahí no soy malvado. Entonces con ese oid, azamra lo kai be oidi. Voy a cantarle a Dios con ese oid, con ese poquitito así chiquitito, que no soy un raya. ¿No soy malvado? Ese es mi cántico a Hashem. Entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender, en el mes de Elul, sin lugar a dudas, a buscar los aspectos negativos que tenemos que mejorar, que tenemos que trabajar, y qué sé yo, qué sé cuánto, pero nunca hay que olvidarse del oid me'at, el chtikl de poquitito que yo tengo de positivo. Eso no me lo voy a olvidar, Eso es parte de lo que yo soy y ese es mi cántico a Hashem, y Hashem disfruta de ese cántico.